Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Paco González, el de Tiempo de Juego. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, es la mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por Torra y sus mariachis en el mitin del Teatro Nacional de Cataluña. Está siendo ahora mismo, sinceramente te voy a aburrir lo justo. Tan solo te leo el primer titular que está saliendo por ahí. Torra asegura que el Parlamento tomará sus decisiones si se condena a los líderes del procés. Tal cual. Luego ha dicho que la salida es libertad o libertad. Lo dicho, no te aburro más. En el sainete europeo, capital Bruselas, el aplazamiento de la demanda de Puigdemont contra el juez Llarena, también. En casa, aumento de los muertos en carretera durante el verano, 259 fallecidos entre julio y agosto, un 15% más. Y los datos del paro, los peores en muchos años, hasta 10. Ojo, se constata que la enseñanza concertada es un nuevo objetivo del gobierno, veremos hasta dónde. Y si no escucha a Isabel Cela, es la ministra de Educación.
Los servicios públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta. Debe existir una planificación, una ordenación.
Esos servicios públicos se refiere a la concertada. La pregunta es inmediata, claro. ¿Quién va a acometer esa ordenación? La consejería de turno, supongo, el conseller catalán en caso de Cataluña. ¿Esa planificación cambiará si el gobierno autonómico de turno también cambia? ¿Y la libertad de los padres qué? En un rato, en nuestro tema del día, abordaremos una variable económica fundamental, la incertidumbre, las incertidumbres que se avecinan o que ya están aquí. Cuidadín. Y en este sentido, metiéndonos en la arena política que marca nuestro día a día, que marca el devenir económico, yo planteo tres dudas. Uno, ¿tú te crees las encuestas que dan vencedor al PSOE en un casi empate técnico entre PSOE, PP y Ciudadanos? Dos, a vueltas con la España de las autonomías y en concreto con Cataluña, el procés, el pulso, el golpe, a vueltas con la matraca soberanista, ¿en serio estamos planteando el gobierno, de verdad que ese más autogobierno para Cataluña en particular y para las comunidades autónomas en general? Y tercero, ¿para cuándo las elecciones generales? Empezando por el principio. Casi todas las encuestas coinciden en un triple empate entre PSOE, PP y Ciudadanos, claro. La pregunta es sencilla. ¿Por qué? ¿Tanto beneficia el poder a quien lo ostenta? ¿También lo ha hecho Sánchez en menos de 100 días? Cabe recordar que el sistema es de reparto. Dicho de otro modo, si Podemos cae, suben otros. Si el PP no tiene líder o este acaba de llegar, igual. Y si Ciudadanos sigue noqueado, pues eso, nuevo reparto con el PSOE como beneficiario. Y es que resulta casi imposible para los socialistas caer por tercera vez consecutiva de nuevo al peor resultado de la historia. El quid de la cuestión es la suma de los elementos. La gran duda es la suma PP-Ciudadanos, o viceversa, frente a la suma PSOE-Podemos y el resto del mundo, como decíamos en el cole. Claro, si a este panorama político totalmente abierto en canal le unes los últimos datos económicos a modo de termómetros, le añades a Echenique o a Pablo Iglesias como portavoces del Ministerio de Hacienda y ya la guinda, lo adornas con unos socios de censura como Bildu o Rufián, pues eso, el último en salir, que apague la luz. Hablando del resto del mundo, de esta España y las autonomías, ¿de verdad cabe mayor autogobierno, como ayer propuso Sánchez? Haz la prueba. Más allá de la diada, de los mariachis del procés, más allá de Bildu, de los socialistas más coquetos con los nacionalismos, ¿de verdad el futuro de esta nuestra España pasa por más autogobierno en las autonomías? ¿Están de acuerdo con eso Fernández Vara, García Page, Javier Fernández o Susana Díaz? Tras el despendole en educación, en sanidad, con las policías allí donde las hay, con las embajadas, ¿qué es lo siguiente? ¿Justicia? ¿Código penal? ¿Defensa? No sé. ¿No nos estaremos volviendo algo locos? Y la última. ¿Cuándo saldremos de dudas? ¿Seguiremos hasta entonces con Franco sin exhumar? ¿De verdad Pedro Sánchez y sus ministros y ministras se sienten cómodos y cómodas, satisfechos y satisfechas con estos socios que le auparon a la Moncloa? ¿Sí? No me lo puedo de creer, más allá de las encuestas. ¿A qué no hay para convocar elecciones generales ya, pronto, tal y como dijo el propio Sánchez? Ahora, noticias. Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este martes 4 de septiembre. PP y Ciudadanos dilatan la tramitación de los presupuestos del Estado.
Han hecho uso de su mayoría en la mesa del Congreso para que la reforma de la Ley de Estabilidad no se haga por la vía rápida. El PSOE acusa a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, de retorcer el reglamento.
Por cierto, que Ana Pastor ha invitado a Torra al Congreso de los Diputados para defender su proyecto en Cataluña.
Y a escuchar al mismo tiempo las posiciones del resto de grupos políticos. La Generalitat dice que ve bien en principio la propuesta, aunque pide al gobierno que la concrete.
El abogado de Pablo Llarena pide un aplazamiento.
La justicia belga ha vuelto a citar a las partes el 25 de septiembre en una vista con tres jueces. El letrado que representa al magistrado del Supremo considera que Bélgica no es competente para juzgarle.
Agbar vuelve a fijar, regresa con su sede social a Cataluña.
Según la compañía, la estabilidad económica ha permitido este cambio. La Sociedad de Aguas de Barcelona se convierte así en la primera gran empresa en fijar de nuevo su sede social en Barcelona.
El paro sube en 47.000 personas en agosto.
Esto supone el mayor incremento desde 2011 y sitúa la cifra total de desempleados inscritos en 3.182.000. El paro aumentó sobre todo en los servicios, la industria y la construcción. Las afiliaciones a la Seguridad Social han caído en 14 comunidades autónomas.
Defensa confirma que se paraliza la venta de armas a Arabia Saudí.
Se devolverán los más de 9 millones de euros que se habían abonado por este material. Queda sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en enero de 2015.
España duplica su aportación al programa de la ONU para los refugiados de Palestina.
Será aprobado el viernes en Consejo de Ministros. La contribución española pasará de 1 a 2 millones de euros tras la decisión de Estados Unidos de recortar su aportación.
Nueva dimisión en el gobierno de Macron.
Ha renunciado por sorpresa la ministra de Deportes francesa Laura Flessel el mismo día en que se iba a anunciar el sustituto del también dimitido ministro de Ecología. La ya exministra estaba sujeta a una investigación fiscal.
PP, PSOE y Ciudadanos impiden la comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos.
Los tres grupos argumentan que carece de encaje constitucional. A la iniciativa propuesta por Izquierda Unida se sumaron después Podemos, Esquerra y el Grupo Mixto.
Se reanuda el juicio de los ERE en Andalucía.
Quien fuera consejero de la Cámara de Cuentas durante dos décadas ha defendido que los auditores no encontraran ilegalidad alguna en la concesión de las ayudas. De los cinco testigos previstos para hoy, solo han comparecido tres.
Pues empezamos bien. El gobierno niega que vaya a cerrar los centros de educación concertada.
Lo que sí confirma es que va a eliminar el criterio de la demanda social para ampliar las plazas de este tipo de educación.
Y en deportes, el Barça-Girona se perfila como el partido que la Liga quiere jugar en Estados Unidos.
Y que se jugaría en el último fin de semana del mes de enero. En tenis, esta noche Nadal juega cuartos de final del Abierto de Estados Unidos contra Dominic Thiem. Mañana será el turno de Carla Suárez en la Vuelta a España. Hoy ha ganado el italiano Viviani, es su segunda victoria, y Simon Yates sigue vistiendo el maillot rojo de líder.
Repsol nos trae la previsión del tiempo de la mano de Belén Montes.
Mañana miércoles se activarán los avisos de color amarillo en todo el tercio norte peninsular, incluido Aragón y Cataluña, por fuertes lluvias en forma de tormenta. Conforme avance el día, esos chubascos podrán desplazarse hacia el centro del país, aunque serán de menor intensidad. Las temperaturas descenderán en general, salvo Andalucía y en la zona del Mediterráneo, donde apenas habrá cambios. En cuanto al viento, soplará con fuerza en Galicia y en las Islas Canarias.
La noticia manda. En Barcelona, desde las 7 de la tarde, está el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hablando de sus cosas y de su proyecto para Cataluña. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Resumen, ¿qué ha dicho el presidente hasta ahora?
Bueno, pues pocas sorpresas en esta conferencia. Quim Torra está recurriendo a los clásicos, por decirlo de alguna manera, a denunciar, por un lado, la actuación del Estado, especialmente desde el referéndum del 1 de octubre. Ha defendido la justicia de la causa independentista, una causa, ha dicho, pacífica y democrática, que mantiene el objetivo de que Cataluña sea una república, y le pide al Estado que no cometa el mismo error que se cometió con la sentencia del Estatut. Sigue apelando al diálogo con esta fórmula que ahora escuchamos.
Diálogo y negociación. por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades, por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados, por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Aquí estamos y aquí estaremos siempre. Como dijo el presidente Kennedy, que nunca negociemos por miedo, pero que nunca tengamos miedo a negociar.
Ha avanzado también que no va a aceptar ninguna sentencia en el juicio por el 1 de octubre que no sea la absolución. En caso de que haya sentencias condenatorias, ha dicho que estudiará las acciones que hay que tomar, que se pondrá a disposición del pueblo de Cataluña a través de sus representantes en el Parlamento. Esto es literalmente lo que ha dicho Quim Torra.
Yolanda, en cuanto a presencias, asistentes, por supuesto, todos los más partidarios, nacionalistas, independentistas... Uh-huh. Y un único representante del PSC, del resto nada, claro.
Sí, decirte que justo ha acabado ahora mismo esta conferencia, una hora aproximadamente ha durado, y sí, el público básicamente independentista, no ha habido representación, aunque estaban invitados, ni del PP, ni de Ciudadanos, ni tampoco de los comunes. Sí que ha asistido la portavoz del PSC, Eva Granados, y bueno, los partidos constitucionalistas lo que consideran es que Quim Torra debería haber ido al Parlamento a explicar su hoja de ruta, los pasos que va a seguir a partir de ahora en la Cámara catalana y no en el Teatro Nacional, pues ante su público, básicamente.
Yolanda Bernal, COPE Barcelona, gracias.
Hasta luego.
Chao, adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Pera Navarro, director general de Tráfico, Necane.
Hoy hemos conocido esos datos de fallecidos en carretera durante los meses de julio y agosto. 259 muertos, 34 más que el año anterior.
Si el 77% de los fallecidos son en carreteras convencionales, sí, el 51% es por velocidad inadecuada o excesiva. Nos están diciendo que hay que trabajar el tema de la velocidad en las carreteras convencionales.
Adolfo Suárez Illana, hoy en Herrera en COPE.
Tras la sugerencia de Sánchez de un posible referéndum de autogobierno, advierte, no hay que ceder ni un milímetro con Cataluña.
La Constitución es la Constitución de todos. Si queremos cambiarla, la cambiamos entre todos y con el consenso que hubo en su momento. Y yo no cedería ni un solo milímetro más. Creo que se ha sido extraordinariamente tolerantes, se ha sido extraordinariamente generosos todos los gobiernos de la democracia con Cataluña.
Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso.
Es que parece que a los socialistas, ahora la escuchamos, no les sienta nada bien que PP y Ciudadanos utilicen su mayoría en la mesa del Congreso para impedir que se tramite la ley de estabilidad.
Mire, es que iba a hacer un chiste, pero me lo voy a guardar. Sobre la señora Ana Pastor y lo que le puede enseñar a Quim Torra, en el día de hoy me lo van a permitir.
Caramba. Delia Alosa es la delegada del Gobierno del Principado de Asturias.
Sigue la investigación sobre ese accidente de autobús de Alsa en Avilés. Todo apunta a que el conductor sufrió una indisposición.
No hay rodadas en el pavimento que demuestren que él haya tenido capacidad de reacción. Y sin embargo, si hubiera sido un despiste, pues hubiera tenido capacidad, porque los propios pivotes le hubieran alertado en el supuesto de un despiste o de un adormilamiento, digamos, pero no hay tal. Entonces, lo más probable es que él haya sufrido un problema de salud.
Y del exterior nos llega la frase de Nicolás Maduro, la frase del día del presidente de Venezuela.
Y mientras miles de venezolanos siguen abandonando el país, él se acaba de comprar, o eso dice, su primer lingote de oro.
Yo me acabo de comprar un lingotico de 1.5 gramos. Me han dado el certificado de ahorro. Y este lingotico lo dejo en el Banco Central de Venezuela. Lo tengo seguro en el Banco Central de Venezuela.
Será capaz.
Y tanto que es capaz.
Será capaz de decir
sí, sí.
Que desfáchate, por Dios. En fin, en las redes estáis contestando la pregunta que os hemos lanzado. ¿Quién es el principal responsable en los accidentes de tráfico?
Joy, mira, Necane. Qué debate. Ángel dice, María Rosa, pues mira, podemos hablar del móvil, alcohol, drogas, poco juicio y la fatalidad. Bueno, se pregunta otro oyente, ¿para cuándo las ITV a las carreteras? Algunas están en muy mal estado y señalización, pues no digamos. Nos dice otro oyente que al final, pues que lo de los accidentes es la suma de muchos errores: consumo de alcohol, velocidad, el mal estado de las carreteras, falta de patrullas que vigilen, el uso del móvil, por no hablar de que muchos todavía no utilizan el cinturón de seguridad. También estaría bien, nos dice este oyente, pues plantear un endurecimiento de penas en algunos supuestos. Nos escribe Isabel, dice que es culpa en parte de los inconscientes que conducen borrachos o drogados, los que pisan el acelerador pensando que la carretera es suya, los que tratan de hacerse un recorrido en un determinado tiempo y se duermen al volante por cansancio, y qué decir de esos tramos peligrosos. Pedro nos dice que aunque parezca una tontería, que hoy los coches que traen tanta información, pues que al final te acabas despistando, y también pues el alcohol y las drogas. E Isaac dice que la inconsciencia de las personas, que haya cada vez más radares en tramos sin peligro y puntos negros sin solucionar.
También seguís hablando en las redes de los datos de desempleo en agosto. Se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo.
Y nos apunta, Julio, que la inestabilidad política y la deriva catalana, pues que al final es que está provocando este desempleo en mayor volumen que el habitual por estas fechas, porque al final dice que ha comenzado una imparable marcha atrás propiciado por la poca fiabilidad de este nuevo gobierno. Nos dice Paco que ojalá se confunda, pero que esto parece el principio de una nueva gran caída, de la que dice que a ver si esperemos que no volvamos a levantar pronto. Las urnas deben hablar muy clarito, si es que alguna vez convocan elecciones. Y también mensaje de Conchi, que tampoco esperemos que septiembre vaya a ir mejor, porque en la hostelería todavía en este mes hay mucha gente trabajando.
Como siempre, abordaremos el tema del día a eso de las 9:15, 8:15 en Canarias. Las incertidumbres económicas. ¿Cuál es la situación? Vamos a tratar de abordarlo desde todos los puntos de vista que se nos ocurran y, claro, esperamos tus comentarios. Recuerda, en facebook.com/linternacope, en el Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas del drama en Nicaragua? Se habla poco de ello, ¿eh? Bueno, pues la crisis continúa. El país centroamericano vive una represión brutal desde el pasado mes de abril. El presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se han propuesto aferrarse al poder. Lo cierto es que lo están logrando. Eso sí, con un auténtico baño de sangre. Ya son 481 muertos, oficialmente serán más, y más de 1.300 desaparecidos. Cifras de hace solo unas horas, ¿eh? Y repito, casi nadie habla de ello. Todo comenzó el 18 de abril cuando una protesta de pensionistas por los recortes en sus ayudas provocó la respuesta desproporcionada del gobierno. Con el paso de los días fueron los estudiantes quienes tomaron la calle. En varias ciudades los chicos jóvenes comenzaron a organizarse en los llamados tranques, una especie de barricadas que bloqueaban los accesos a los barrios. Lo hacían a modo de protesta. Se defendían a pedradas, con bombas de humo, tirachinas. Diego Alonso es un español que vivió de primera mano la represión de Ortega. Era estudiante universitario en Managua, y digo era, porque ha vuelto a España, tiene miedo, claro. Diego era uno de esos jóvenes que se ocultaban tras la trinchera durante las protestas.
En los momentos en los que yo podía estar en una barricada y la policía estaba disparando ráfagas de AK-47, en ese momento no le nace ese miedo, sino más una adrenalina que te tiene completamente tenso. El miedo me surgió ya en las últimas semanas. Yo más temí la persecución que la represión.
Ortega decidió acabar por la fuerza con cualquier protesta. Lo hizo a través de grupos paramilitares equipados con armas de guerra que acabaron con la vida de cientos de jóvenes en plena calle. Yubrang Suazo ha podido escapar del país. Es el líder de las protestas en la ciudad de Masaya.
Son grupos armados con armamento pesado que asedian a la ciudad, que amenazan, que matan a los muchachos que de manera cívica y pacífica han estado protestando, manifestándose en contra de este régimen genocida.
La denominada Operación Limpieza acabó con la resistencia en muchos puntos del país, pero la represión ha dado paso a la persecución. Ahora aquellos que salieron a la calle para protestar no lo hacen por miedo. En el mejor de los casos, su futuro estaría en la cárcel. Se les acusa de terrorismo. Bueno, ya te he dicho, se les puede hacer entre comillas, desaparecer. El cuerpo de muchos es localizado semanas después en cualquier cuneta. Y me gustaría rescatar otro sonido, porque la iglesia ha sido clave, otra de las perseguidas por el régimen de Ortega. Es posible que lo recuerdes, a mí desde luego no se me olvida. Es la voz de Augusto, el padre Augusto, párroco, un cura joven, párroco en Monimbó, un barrio campesino de la propia ciudad de Masaya. Hablamos con él en directo mientras literalmente las tropas paramilitares de Ortega y de la mujer entraban por la fuerza pegando tiros en su barrio. Él estaba escondido en su parroquia, nos cogió el teléfono, casi casi lo estaban matando.
Yo les agradezco mucho a ustedes desde la radio de España y por favor al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir, no los dejen morir. Por favor, intervengan, hagan algo, por favor.
La noticia. Esta semana Daniel Ortega ha expulsado a toda la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas que se encargaba de investigar si en el país nicaragüense se están violando los derechos humanos. Algo que parece más que evidente. Esta decisión es solo un paso más hacia el aislamiento internacional, ojo, con los nicaragüenses de por medio. ¿Cuál puede ser la solución a esta crisis? Sinceramente no lo sé. En nuestra mano está, por lo menos, no olvidarnos de ellos. Lo siguiente, en la linterna.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial con Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, Jariguay? Buenas tardes.
Hola, Jariguay. Me gustas.
¿No? ¿O sí?
Sí.
Ah, bueno, pues ya está, ya te lo has quedado. Oye, me cuentan que te han visto hoy pajarear en un desayuno informativo con Ana Pastor. Lo ha presentado Pablo Casado. Ha sido el de Nueva Economía, ¿no? Me parece.
Sí.
Allí estaba mucha gente del PP. ¿Qué has rascado o qué has olido, Fernando?
Te voy a decir una cosa. Estaba toda, de todas partes, menos una. Siempre se le echa mucho de menos en estos casos. Creo que está muy enfadada, que es Soraya Sáenz de Santa María. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, luego me he quedado brujuleando un poco a ver qué me contaban de todo esto. Yo quería saber, por ejemplo, si Pablo Casado, este verano, aparte de lo que le conocemos, de las idas y venidas que le conocemos, ha tenido conversaciones de interés político por teléfono. Me dicen que, desde luego, no ha hablado con Sánchez, y menos habló con Sánchez cuando se vio con él, claro.
Sí, en Moncloa.
Y menos sobre el tema del referéndum, esta autodeterminación, que ya hemos visto que Quim Torra no parece valorar mucho. Bueno, ya lo sabíamos ayer, pero ya hemos visto en el discurso de hoy que no parece valorarlo mucho. No ha hablado tampoco sobre lazos amarillos con Pablo Casado. Este es un tema que les tiene un poco enzarzados a ambos. Y no habla con Soraya, Sáenz de Santa María. Es muy curioso. Pues no habla. Entonces, la verdad es que para Pablo Casado, en el fondo, empieza un curso ahora en el cual yo creo que va a insistir mucho en el tema del 155, pero yo he escuchado esta mañana una cosa un poco nueva. He escuchado que esto es como el Ulster, que se puede hacer como el Ulster, una cosa como hizo Gran Bretaña con el Ulster, una cosa que pueda durar temporalmente. 4 años duró lo del Ulster, creo recordar, ¿eh? Sí que eso es mucho. Uh-huh. Pero claro, veo que sigue apostando por una vía de dureza. Bueno, ahí está, en lo que ahí está, lo que está. Y luego, pues, yo he preguntado también, naturalmente, pues, ¿qué pasa con los candidatos que todavía no conocemos? Que son muchos, Ángel. Ni Valencia, ni Barcelona, ni Sevilla.
Sí, no falta tanto para las autonómicas.
Ni Valladolid, ni Castilla-La Mancha, ni Madrid, y no falta tanto para las autonómicas. No.
Fernando, muy breve, por favor. ¿Mañana habrá noticia en torno a Radio Televisión Española? ¿Por dónde vas?
O pasado, depende, porque claro, tiene que salir la lista de los candidatos del concurso, que, oye, te recuerdo que eran 101, se habrán quedado menos por la criba, por lo que sea. Mañana habrá noticia ahí, sí, yo creo, vamos a ver. Mañana o pasado, ya te digo, tienen que salir los números, los nombres. Va a ser una lista como, que digo yo, como la de los socios del Atlético de Madrid, más o menos.
Bueno, bueno. Oye, te espero en un rato, ¿vienes a la tertu?
Ahí nos vemos y ahí hablaremos de Torra, me imagino, ¿no? Y de cosas de estas tan curiosas que ocurren.
Sí, José, pesado. Gracias, oye, Fernando.
No te pongas así, hombre, si está ahí.
Pues sí, está ahí, pero muy pesado. Una hombre, cosa no quita la otra.
Y tanto.
Ahora te veo, Jauregui.
Hasta ahora, Javi.
Hasta
guay.
Ahora, chao, chao. En minutos, deportes, en COPE. Avance, Charly Sáez, buenas tardes.
Pues Ángel, hay que estar pendientes hoy, buenas tardes, de lo que puede pasar con ese Girona Barça en Miami, la resaca de los finalistas del premio de BES, lo que ha hecho hoy la selección, el polideportivo, un montón de cosas que nada, que te cuento en tan solo 4 minutos.
¿De qué depende y cuándo se puede confirmar ese Girona Barça en Miami?
Pues tendrá que ponerse de acuerdo la patronal de la liga, con los clubes, con los futbolistas, con las aficiones, y que ya se fije una fecha definitiva y que todos lleguen al acuerdo de que se va a jugar y que no va a pasar nada si se juega ese partido, sobre todo con esa amenaza de huelga por parte de los futbolistas.
En minutos, deportes en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna.